que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los martes, de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia. El autor de hoy es Óscar Cerruto, que nació en La Paz en 1912 y falleció en la misma ciudad el año 1981. Poeta, narrador, ensayista, periodista y diplomático, su obra es considerada renovadora tanto en relato como en poesía. Inició su actividad literaria con la publicación de la novela Aluvión de Fuego en 1935, celebrada en su momento por la crítica hispanoamericana. En 1957 aparece su primer libro de poesía, Cifra de las Rosas, y en 1958 dos nuevas obras, Cerco de Penumbras, que reúne cuentos, y Patria de Sal Cautiva, en este caso poemas. Su obra literaria se acrecienta con los poemarios Estrella Segregada de 1973 y Reverso de la Transparencia de 1975. Su obra poética completa se publicó en 1978 bajo el título Cántico Traspasado.
Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela.
Y a propósito del cuento de Óscar Cerruto, que dentro de un momentito vamos a compartir, vamos a mirar un extracto de la entrevista realizada por Alfonso Gumucio Dagrón y fue publicada en su libro Provocaciones en La Paz, en 1976. Y decía: cuando leí por primera vez El Círculo, suyo, tuve la impresión de que de niño ya me habían narrado esta historia, con algunas variantes. Es muy probable que el tema de El Círculo pertenezca al folclore oral boliviano y que yo lo hubiese conocido también en mi infancia. Si así fue, quedó almacenado en el subconsciente. Gran parte de la literatura se surte de ese material nebuloso. No hace mucho vi una película japonesa que se llamaba La cabellera negra e incluía tres cuentos. En el primero, que daba nombre a la película, vi sorpresivamente el asunto de El Círculo llevado al cine, con muy pocas variantes. En una de ellas, el personaje duerme con la mujer y al despertarse por la mañana, se encuentra tendido junto a un cadáver momificado, por cuya hermosa cabellera negra identifica a su amante. Ya ve usted que la trama pertenece también al folclore oral japonés, de donde con seguridad la tomó el autor del guión, y de ese modo viene a ser universal, como explica muy bien Fraser en esa monumental investigación de la magia y los mitos que es La Rama Dorada. Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a meternos de lleno a este cuento que sí, efectivamente, corresponde a todos los tiempos y es universal, pero que a nuestro juicio está muy, pero muy bien escrito. Óscar Cerruto, entonces, escritor boliviano, nos deja y compartimos El Círculo. La calle estaba oscura y fría. Un aire viejo, difícil de respirar y como endurecido en su quietud, lo golpeó en la cara. Sus pasos resonaron en la noche estancada del pasaje. Vicente se levantó el cuello del abrigo. Tiritó involuntariamente. Parecía que todo el frío de la ciudad se hubiese concentrado en esa cortada angosta, de piso desigual. Un frío de tumba, compacto. Claro, se dijo y sus dientes castañeteaban. Vengo de otros climas. Esto ya no es para mí. Se detuvo ante una puerta. Sí, esa era la casa. Miró la ventana antes de llamar. La única ventana por la que se filtraban débiles hilos de luz. Lo demás era un bloque informe de sombra. En el pequeño espacio de tiempo que me dio entre el ademán de alzar la mano y tocar la puerta, cruzó por su cerebro el recuerdo entero de la mujer a quien venía a buscar, su vida con ella, su felicidad, truncada brutalmente por la partida sin anuncio. Se había conducido como un miserable. Lo reconocía. Su partida fue casi una fuga, pero ¿pudo proceder de otro modo? Un huésped desconocido batía ya entonces entre las dos su ala sombría, y ese huésped era la demencia amorosa. Hincada la garra, la entraña de Elvira, torturábala con desvaríos de sangre. Muchas veces él vio brillar determinaciones terribles en sus ojos, y los labios, dulces para el beso, despedían llamas y pronunciaban palabras de muerte, detrás de las cuales percibíase la resolución que no engaña. Cualquier demora suya, cualquier breve ausencia sin aviso, obligado por sus deberes, por el reclamo inexcusable de sus amigos, provocaba explosiones de celos. La encontraba desgarrada, temblando en su nerviosidad, pálida. Ni sus preguntas obtenían respuesta, ni sus explicaciones lograban romper el mutismo duro, impregnado de rencor, en que Elvira mordía su violencia. Y de pronto estallaba en injurias y gritos, la cabellera al aire, loca de cólera y amargos resentimientos. Llegó a pesarle ese amor como una esclavitud, pero eran cadenas que su voluntad no iba a romper. La turbulencia es un opio, a veces, que paraliza el ánimo y lo encoge. Vivía Vicente refugiado en su temor, sabiendo, al propio tiempo, lo mismo que el guardián del laboratorio, que solo de él dependía despertar el nudo de serpientes confiado a su custodia. Y la amaba. Además, ¿cómo soportar, sino como una enfermedad del ser querido, ese flagelo que corroía su dicha, ese concubinato con la desventura? La vida se encargaría de curarla, el tiempo, que trae todas las soluciones. Fue la vida la que cortó de un tajo imprevisto los lazos aflictivos. Un día recibió orden de partir. Pensó en la explicación y la despedida, y su valor flaqueó. Engañándose a sí mismo, se prometió un retorno próximo, se prometió escribirle. Y habían transcurrido 2 años. Casi consiguió olvidarla, pero la había olvidado. Regresó a la ciudad con el espíritu ligero. Conoció otras mujeres en su ausencia. Se creía liberado. Y apenas había dejado su valija, estaba aquí, llamando a la puerta de Elvira, como antes. La puerta se abrió sin ruido, empujada por una mano cautelosa y una voz, la voz de Elvira, preguntó: ¿Eres tú, Vicente? Elvira, susurró él, apenas ahogada el habla por la emoción y la sorpresa. ¿Cómo sabías que era yo? ¿Pudiste verme acaso en la oscuridad a través de las cortinas? Te esperaba. Lo atrajo hacia adentro y cerró. Es que no puede ser. Tuve el tiempo escaso para dejar mi equipaje y venir volando hasta acá. ¿Cómo podía saberlo? No lo sabía nadie. Ella callaba, grave, parsimoniosa. Estaba pálida. Más pálida que nunca, pensó Vicente. Lumbres de fiebre encendían sus ojos, arrasados por el desconsuelo. Como él había imaginado, con lacerante lástima, cada vez que pensaba en ella. La soledad enseña tantas cosas, dijo. Siéntate. Él ya se había sentado con el abrigo puesto. Hace tanto frío aquí como afuera. ¿Por qué no enciendes la estufa? ¿Para qué? Aquí siempre hace frío. Ya no lo siento. No había cambiado. Era así, indócil, cuando la roía alguna desazón. Iba a discutir con ella esa primera noche. Le tomó la mano helada y permanecieron en silencio. La habitación estaba casi en penumbra, otra de sus costumbres irritantes. Pero, en fin, no le había hecho una escena. Él esperaba una crisis, recriminaciones, lágrimas. Nada de eso hubo. Sin embargo, no estaba tranquilo. La tormenta podía estar incubándose. Debajo de esa máscara podía hallarse, acechante, el furor más aciago y enconado por el largo abandono. Tardaba, empero, en estallar. De la figura sentada a su lado, solo le llegaba un gran silencio apacible, una serena transigencia. Comenzó a removerse, inquieto, y de pronto se encontró haciendo lo que menos había querido, lo que se había prometido no hacer. Enzarzado en una explicación minuciosa de su conducta, de las razones de su marcha subrepticia, disculpándose como un niño. A medida que hablaba, comprendía la inutilidad de ese mea culpa y el humillante renuncio. Mas no interrumpía su discurso y solo cuando advirtió que sus palabras sonaban a hueco, cayó en medio de una frase y su voz se ahogó en un tartamudeo. Con la cabeza baja sentía pasar el tiempo como una agua turbia. De modo, dijo ella al cabo, que estuviste de viaje. La miró Vicente, absorto, no sabiendo si se burlaba de él. ¿Cómo? ¿Iba a decirle ahora que lo ignoraba? ¿Que en 2 años no se había enterado siquiera del curso de su existencia? ¿Qué juego era ese? Buscaba herirlo, probablemente, simulando un desinterés absoluto en lo que a él concernía, aún a costa de desmentirse. ¿No acababa de afirmar que ella lo sabía todo? Bah. Se cuidó, no obstante, de decírselo. No quería dar pretexto para que se desatara la tormenta que su tacto había domesticado esta noche. Decidió responder como al descuido. Sí, estuve ausente algún tiempo. Solo después de una pausa, Elvira comentó enigmática: ¿qué importa? Para mí ya no existe el tiempo. Precisamente, dijo él extrayendo de su bolsillo un menudo reloj con incrustaciones de brillantes. Te he traído esto. Nos recuerda que el tiempo es una realidad. Consideró Elvira la joya unos instantes. Sin ajustar el broche, puso el reloj en su muñeca. Muy bonito, elogió. No sé si podré usarlo. ¿Por qué no? Déjalo ahí, en la mesita. Parece enferma, pensó Vicente, mientras depositaba el reloj sobre el estuche abierto. Estaba, en efecto, delgada. Delgada y exangüe. Pero no se atrevió a interrogarla. Estalló un trueno lejos, en las profundidades de la noche. La lluvia gemía en los vidrios de la ventana. Un viento desasosegado arrastraba su caudal de rencor por las calles, sobre los techos. Bésame, le pidió ella. La besó largamente, estrechándola en sus brazos. El viejo amor renacía en su nuevo imperio y era como tocar la raíz del recuerdo, como recuperar el racimo de días ya caídos. Refugiada en su abrazo, parecía la hija del metálico invierno, un trozo desprendido de la noche. «Tienes que irte, Vicente», se puso de pie. Volveré mañana. Sí. Vendré temprano. No nos separaremos más. Te prometo. No prometas nada. Estoy segura. El pacto está sellado. Vete. La lluvia azotaba la calle con salvajes ramalazos de furia. Maldito tiempo, rezongó Vicente, calado antes de haber dado 10 pasos. A ver si ahora no encuentro un taxi. Somos prisioneros del círculo. Uno cree haberse evadido del tenaz acero y camina, suelto al fin, un poco extraño en su albedrío, y siente que lo hace como en el aire. Le falta un asidero, el suelo de todos los días. Y el asidero es, de nuevo, la clausura. Vicente atraviesa calles y plazas. Hay un ser que se desplaza de él y lo aventaja, apresurado, con largas zancadas varoniles, ganoso del encuentro. Mientras otro, en él, se resiste retardando su marcha, moroso y renuente. Él mismo va siguiendo al primero contra su voluntad. ¿Pero sabe siquiera cuál es su voluntad? ¿Lo supo nunca? Creyó, un momento, que era el saberse libre. Ya libre, su libertad le pesaba como un inútil fardo. ¿Qué había logrado? Si su pensamiento era Elvira, si su reiteración, sus vigilias, se llamaban Elvira. Su contienda, los 2 atroces años debatiéndose en un litigio torturado, ¿no tenían también ese nombre? Lúcido, con una lucidez no alterada, percibía curiosamente la naturaleza del discorde sentimiento, que no se parecía al amor ni era el anhelo de la carnal presencia de Elvira, sino una penosa ansia, la atracción lacinante de una alma. La secreta corriente lo lleva por ese trayecto tantas veces recorrido. Vicente se deja llevar. Discurre los antiguos lugares, los saluda ahora a la luz del sol, entra en la calleja familiar, luego de haber dejado atrás, a medio cumplir, sus afanes. Llama a la puerta. Un perro que pasa se detiene a mirarlo un instante, después sigue trotando, sin prisa, calle abajo. Vuelve a llamar y espera el eco del campanillazo. Nada oye. El timbre sin duda no funciona. Toca entonces con los nudillos, enseguida más fuerte. Ninguna respuesta. Elvira ha debido salir. Pero no queda nadie en la casa. Retrocede hasta el centro de la calzada para mirar el frente del edificio. Observa que las celosías están corridas, los vidrios sin limpieza. Se diría una casa abandonada. Qué raro era todo esto. Una vecina se había asomado. Lo examinaba desde la puerta de su casa, la escoba en la mano. Vicente soportó el escrutinio sin darse por enterado. Bruja curiosa, gruñó. La vieja avanzó por la acera. ¿Busca a alguien, señor? Preguntó. Sí, señora, respondió de mala gana. Busco a la señorita Elvira Evangelio. La mujer tornó a examinarlo, acuciosa. ¿No sabe usted que ha muerto hace 3 meses, señor? La casa está vacía. Vicente se encaró con la entrometida. Esbozó una sonrisa. Por suerte, dijo, la persona a quien busco vive, y vive aquí. ¿No pregunta usted acaso por la señorita Evangelio? Así es, señora. Pues la señorita Evangelio ha muerto y fue enterrada cristianamente. La casa ha sido cerrada por el juez, ya que la difunta no parecía tener parientes. ¿Estaría en sus cabales esa anciana? Vicente la midió con desconfianza. En cualquier caso, era una chiflada inofensiva. Seguiría probando. Soy el novio de Elvira, señora. Estuve ausente y he vuelto ayer para casarme con ella. La visité anoche. Conversamos un buen rato. ¿Cómo puede decir que ha muerto? La mujer ahora lo contemplaba con espanto, dando pequeños grititos de desconcierto. Llamó en su auxilio a un señor de aspecto fúnebre, con trazas de funcionario jubilado, que había salido a regar sus plantas en la casa de enfrente y a quien Vicente recordaba haber visto en la misma faena alguna vez. El hombre se acercó sin dar muestras de apresuramiento. ¿Oye usted lo que dice este señor don Cesario? Que anoche estuvo en esta casa, con la señorita Elvira, visitándola, hablando con ella. Los ojos del jubilado se clavaron hoscos en Vicente, unos segundos. No lo encontró digno para dirigirle siquiera la palabra. Dio a comprender, con su actitud, que juzgaba con severidad a los jóvenes inclinados a la bebida y, volviéndole la espalda, se retiró farfullando entre dientes. Vicente decidió marcharse. O toda esa gente estaba loca, o padecía una confusión grotesca. Par de sopencos. Después de todo, tenía un viso cómico el asunto. Se reiría Elvira al saberlo. Por la noche la casa estaba toda oscura. Llamó en vano. Sus golpes resonaban profundamente en la calma nocturna. Sus propios golpes lo pusieron nervioso. Comenzó a transpirar. Advirtió que tenía la frente humedecida. Un tanto alarmado ya, corriendo sin reparo por las calles silenciosas hasta encontrar un vehículo, acudió a interrogar a algunos amigos. Todos le confirmaron que Elvira había muerto. No se aventuró a referirles su extraña experiencia. Temía que lo tomaran a risa. Peor aún, temía que le creyeran. Hay una zona de la conciencia que se toca con el sueño o con mundos parecidos al sueño. Creía estar pisando esa zona, esa linde a la que los vapores azules del alcohol nos aproximan. Y con la misma dificultad del ebrio o del delirante, su espíritu luchaba por discernir la realidad. Cuando el juez, accediendo a su demanda, abrió la casa de la muerta, Vicente descubrió, sobre la mesita de la sala, el pequeño reloj con incrustaciones de brillantes en el estuche abierto.
Que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté El Círculo, del escritor Óscar Cerruto, cuyos cuentos marcan el inicio de la narrativa moderna en Bolivia. Hacemos este programa, Quien te cuenta, Miguel Ángel González, en la edición Celso Miño, en la producción ejecutiva Adriana Valdesari.
Lindo balurdo que invite a soñar, quítame esta mufa de verme.
Si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo, podés escribir a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Te espero el próximo martes a la 1. Y esto no es cuento.
Soñado y mejor, abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma. que huele a dolor, contame una historia. Vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma ponerme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.